En este preciso instante, mientras respiras, una guerra invisible se libra por tu alma. El enemigo conoce tu nombre, estudia tus debilidades y espera el momento exacto para atacar. Pero existe un secreto milenario, una armadura forjada en los cielos que puede transformarte de víctima en vencedor. La mayoría de los cristianos la conoce, pero muy pocos saben activarla. Lo que descubrirás hoy cambiará para siempre cómo enfrentas cada batalla. ¿Estás listo para conocer el secreto que el infierno no quiere que sepas? Hay una guerra sucediendo ahora mismo que tus ojos naturales no pueden ver. No se pelea con espadas de acero ni cañones de fuego. Se libra en las dimensiones invisibles del espíritu, donde principados y potestades combaten por el control de tu destino. El apóstol Pablo, encadenado en una celda romana, escribió palabras que atraviesan los siglos como relámpagos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6, 12. Imagina la escena. Un soldado romano pasa frente a su celda. La armadura reluce bajo la luz de las antorchas. Cada pieza tiene propósito. Cada elemento cumple función vital. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve más allá del metal. Ve una revelación eterna que cambiaría la forma en que millones de creyentes enfrentarían sus batallas. Muchos cristianos despiertan cada mañana sin darse cuenta de que están entrando en un campo de guerra. Se visten, toman café, revisan mensajes, completamente desprevenidos. No ven las flechas invisibles volando hacia ellos, pensamientos de desesperanza al despertar, susurros de duda durante el día, tentaciones disfrazadas de oportunidades legítimas. El enemigo es estratégico y paciente. No ataca de frente con todo su arsenal. Eso sería demasiado obvio y tú te defenderías. En cambio, trabaja en las sombras de tu mente, plantando semillas microscópicas de desconfianza, erosionando lentamente tu fe con cada pequeña decepción. Te hace creer que estás solo, que Dios te olvidó, que la batalla es demasiado grande. Pero aquí resplandece el secreto que transforma todo. Dios jamás te envió desarmado a esta guerra. Antes de tu primer aliento, antes de que las estrellas fueran colgadas en el espacio, Él ya había preparado tu protección completa. No armadura humana que se oxida con los años, sino piezas espirituales forjadas en la eternidad, cada una con poder sobrenatural para resistir los ataques más feroces del infierno entero. La tragedia verdadera no es que el enemigo ataque. La tragedia devastadora es que tantos soldados de Cristo caminan por el campo de batalla completamente desnudos, sin haber vestido la armadura que ya les pertenece por derecho de sangre. Es como poseer la espada más poderosa del universo, pero dejarla colgada en la pared mientras sales a enfrentar gigantes con manos vacías y corazón tembloroso. ¿Has sentido esa sensación inexplicable de estar siendo atacado sin saber de dónde viene el golpe? ¿Esa ansiedad que oprime tu pecho sin razón aparente? ¿Esos pensamientos oscuros que te asaltan en la madrugada? ¿Esas dudas paralizantes que surgen justo cuando estás a punto de dar un paso de fe? No son casualidades del destino. Son dardos de fuego lanzados con precisión milimétrica por un enemigo que ha estudiado tus patrones durante años. El enemigo conoce tus heridas más profundas, sabe exactamente dónde eres vulnerable. Pero el Dios que ve en secreto, el que conoce cada batalla que enfrentas en silencio, ese mismo Dios que armó al joven David contra el gigante Goliat, que fortaleció a Josué frente a los muros imposibles de Jericó, que dio poder a Gedeón con solo 300 hombres contra miles. Ese mismo Dios todopoderoso te ha dado acceso ilimitado a una armadura invencible. Esta armadura es tan poderosa que ningún demonio del infierno puede penetrarla, que ninguna flecha enemiga puede traspasarla, que ninguna mentira satánica puede deshacerla o debilitarla. El secreto no radica solamente en conocer que la armadura existe. Millones de cristianos sinceros han leído Efesios 6 múltiples veces. Han escuchado sermones apasionados sobre el tema en sus iglesias. Han cantado canciones de guerra espiritual. Pero conocer acerca de la armadura y vestirla diariamente son dos realidades completamente diferentes. Es la diferencia abismal entre saber que existe una cura para tu enfermedad y realmente tomarla. Entre tener un mapa detallado del tesoro y caminar la distancia hasta encontrarlo. Entre poseer un escudo reforzado y levantarlo cuando vienen las flechas flamígeras del enemigo. Esta noche, mientras las sombras se alargan sobre la tierra y el silencio se hace más profundo en tu corazón, el enemigo está planeando meticulosamente su próximo ataque contra ti. Pero tú no estarás desprevenido nunca más. Porque lo que estás a punto de descubrir en los siguientes capítulos no es simple conocimiento teológico que infla la mente. Es revelación práctica y poderosa que transforma vidas. Es el secreto milenario de cómo activar, día tras día, pieza por pieza, el poder completo de la armadura que Dios ya puso permanentemente a tu disposición. El cinturón de la verdad. En el silencio sepulcral de una noche solitaria, cuando todas las luces se apagan y quedas a solas con el eco de tus pensamientos más oscuros, el enemigo susurra su veneno más letal y efectivo. Las mentiras elaboradas. No siempre llegan como tentaciones obvias con cuernos y tridente. A veces se disfrazan perfectamente de lógica impecable, de realidad innegable, de sentido común, aparentemente inofensivo. Te dicen con voz convincente que no eres suficiente, que tus errores pasados te definen para siempre, que Dios está profundamente decepcionado de ti, que nunca cambiarás realmente, que tus sueños son absolutamente imposibles de alcanzar. La primera pieza de la armadura que Pablo menciona bajo inspiración divina no es accidental ni arbitraria. Es el cinturón de la verdad absoluta. En los tiempos del Imperio Romano, el cinturón no era un simple accesorio decorativo de moda. Era la pieza fundamental estructural que sostenía toda la armadura en su lugar correcto. De él colgaba la espada mortal. A él se sujetaba la túnica larga para permitir movimiento rápido y ágil en batalla campal. Sin el cinturón firmemente ajustado, todo lo demás se deshacía y caía. Jesús declaró con voz autoritativa que hacía temblar las puertas mismas del infierno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. No dijo simplemente que conocía la verdad o enseñaba verdades. Dijo que Él es la verdad encarnada. Esta distinción teológica lo cambia absolutamente todo en tu guerra espiritual. Porque cuando te ciñes deliberadamente el cinturón de la verdad cada mañana, no estás simplemente aceptando un conjunto frío de doctrinas correctas o memorizar versículos bíblicos. Estás anclándote profundamente a la persona viva de Cristo mismo, a su carácter inmutable, a su naturaleza eterna. El enemigo es llamado explícitamente el padre de mentira en Juan 8, 44. Su naturaleza misma, su esencia fundamental, es el engaño sistemático y la distorsión calculada. No puede crear nada original porque no es creador, solo puede torcer maliciosamente y distorsionar lo que Dios ya creó con perfección. Toma una verdad hermosa de Dios y le añade un giro sutil pero venenoso. Toma tus fracasos reales del pasado y te convence con argumentos que suenan lógicos de que son tu identidad final e inmutable. Toma tus pecados vergonzosos ya confesados y te hace creer la mentira de que tu futuro oscuro está irrevocablemente determinado por ellos. Pero la verdad poderosa de Dios es como una espada afilada de doble filo. Corta las mentiras más arraigadas por la raíz profunda. Cuando el enemigo te dice con voz acusadora, fracasaste demasiadas veces y Dios se cansó de ti, la verdad inmutable responde con autoridad celestial. Las misericordias de Jehová nunca se agotan, nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, 22 al 23. Cuando el diablo susurra persistentemente, no eres digno del amor de Dios, la verdad eterna proclama sin vacilación, mas vosotros sois linaje, escogido, real sacerdocio, nación santa. Primera de Pedro 2, 9. Ceñirse el cinturón de la verdad cada mañana es un acto deliberado, casi ceremonial y sagrado. No sucede por accidente o por inercia religiosa. Requiere que te detengas antes de lanzarte frenéticamente al día caótico, que respires profundo varias veces, que declares intencionalmente sobre tu vida quién eres realmente según la palabra inmutable de Dios, no según tus sentimientos cambiantes o circunstancias temporales adversas. Piensa detenidamente en David, escondido en la cueva oscura de Adulam, rodeado completamente de hombres desesperados y sin esperanza, huyendo aterrorizado del rey Saúl, que obsesivamente quería asesinarlo, con todas las apariencias externas de un fracaso total y miserable. Las circunstancias visibles gritaban una historia de derrota. Pero David, conscientemente, se ciñó el cinturón de la verdad y escribió con fe inquebrantable: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Escogió deliberadamente la verdad eterna de Dios sobre la realidad temporal visible. Este cinturón te prepara específicamente para el movimiento rápido en batalla intensa. Los soldados romanos veteranos se recogían la túnica larga en el cinturón para poder correr velozmente y maniobrar ágilmente. Espiritualmente hablando, cuando estás firmemente anclado en la verdad inquebrantable de quién es Dios y quién eres tú en Él, puedes moverte con agilidad sobrenatural. No te quedas paralizado emocionalmente por cada duda nueva que surge. No te detienes a cuestionar tu identidad cada vez que algo sale mal. El cinturón también es el punto crucial de donde cuelga tu espada mortal, la palabra de Dios. Sin el cinturón firmemente ajustado en su lugar, tu espada está completamente inaccesible en el momento crítico de necesidad urgente. Pero cuando la verdad está sólidamente en su lugar, cuando sabes en lo profundo de tu ser que la palabra de Dios es absolutamente confiable, puedes desenfundar rápidamente un versículo preciso y específico para cada ataque particular del enemigo. La verdad también te libera de las mentiras internas devastadoras, aquellas que te cuentas a ti mismo, que no eres suficiente, que no puedes ser usado por Dios, que tus errores te descalifican permanentemente. La coraza de justicia. El corazón humano es el objetivo más codiciado y valioso del enemigo astuto. No tu corazón físico que bombea sangre, sino ese centro profundo e invisible donde residen tus emociones más intensas, tus motivaciones más ocultas, tu sentido fundamental de valor y propósito eterno. Es desde allí, desde ese núcleo interior, que fluyen los asuntos de la vida, como declara Proverbios 4, 23, con sabiduría antigua. Si el enemigo logra herir gravemente tu corazón espiritual, puede contaminar sistemáticamente todo lo que sale de ti hacia el mundo. La coraza militar romana cubría meticulosamente desde el cuello hasta los muslos, protegiendo todos los órganos vitales del guerrero. Un solo golpe certero al corazón o al estómago podía acabar instantáneamente con el soldado más valiente y experimentado del imperio. Por eso Pablo, bajo inspiración divina directa, nos instruye con urgencia que debemos vestirnos diariamente con la coraza de justicia poderosa. Pero aquí resplandece el misterio profundo que confunde a muchos creyentes sinceros. ¿Qué justicia exactamente? ¿De dónde proviene esta protección? Si dependiera de nuestra propia justicia humana imperfecta, estaríamos perdidos desde el principio sin esperanza. Isaías 64, 6 nos confronta con brutal honestidad que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de la santidad perfecta de Dios. nuestros mejores esfuerzos humanos, nuestras buenas obras más nobles, nuestros actos de bondad más sinceros, cuando se comparan con el estándar de santidad perfecta de Dios, son completamente insuficientes. Es como intentar desesperadamente detener una espada de acero con papel delgado. Pero aquí resplandece la gloria transformadora del Evangelio verdadero. La coraza que vestimos no es nuestra justicia defectuosa, sino la justicia perfecta e inmaculada de Cristo, imputada sobrenaturalmente a nosotros como regalo inmerecido. Segunda de Corintios 5, 21, declara una verdad que hace temblar todos los cielos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lee eso nuevamente lentamente. Esto significa que cuando Dios Padre te mira desde su trono celestial, no ve tus fracasos vergonzosos, tus pecados oscuros, tus momentos de debilidad humillante. Ve la justicia perfecta e inmaculada de Jesús, cubriendo completamente tu vida entera. Es como si Cristo mismo te hubiera dado su propia armadura personal, su propia reputación impecable, su propio historial perfecto delante del Padre Eterno. El enemigo conoce perfectamente este secreto transformador y por eso ataca implacablemente tu sentido de justicia personal. Te recuerda obsesivamente cada error cometido, cada caída vergonzosa, cada momento de debilidad, cada promesa rota. Trae testimonios detallados del pasado como evidencia legal de que no mereces ser llamado hijo de Dios. Acumula meticulosamente una lista interminable de acusaciones válidas y la presenta ante ti día tras día, implacablemente, esperando pacientemente que finalmente te rindas exhausto y aceptes su veredicto falso. No eres suficiente y nunca lo serás. Pero cuando entiendes profundamente que llevas puesta la coraza de la justicia perfecta de Cristo mismo, esas acusaciones del enemigo pierden completamente su poder destructor. No niegas tus errores reales, no finges ser perfecto o sin fallas. Simplemente declaras con confianza una verdad infinitamente más alta y poderosa. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna condenación. No poca condenación ni condenación parcial. Absolutamente ninguna. Esta coraza protege estratégicamente tu corazón vulnerable de tres ataques devastadores específicos. La culpa paralizante que te mantiene atrapado en el pasado. La vergüenza tóxica que te hace esconderte cobardemente de Dios. Y la sensación persistente de indignidad que te impide acercarte confiadamente al trono de gracia. Cada uno de estos dardos venenosos está diseñado específicamente para perforar tu centro emocional y hacerte retroceder derrotado en tu caminar victorioso con Dios. Hay una escena poderosamente reveladora en Zacarías 3. El sumo sacerdote Josué está de pie ante el ángel del Señor, vestido con ropas viles y sucias que representan pecado. Satanás está a su derecha para acusarlo implacablemente, pero escucha cuidadosamente lo que sucede. El Señor reprende severamente a Satanás y ordena con autoridad: «Quitadle esas vestiduras viles. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala hermosas». Eso es exactamente lo que sucedió en la cruz sangrienta del Calvario. Jesús tomó voluntariamente tus vestiduras viles, tu pecado repugnante, tu vergüenza aplastante, y te dio sus ropas de gala, su justicia perfecta e inmaculada. Cuando vistes esta coraza diariamente, no estás fingiendo ser justo. Estás reconociendo y apropiándote de la justicia que ya te fue dada como regalo inmerecido de gracia. Esto transforma radicalmente cómo enfrentas los ataques del enemigo a tu corazón. Cuando te sientes indigno de orar, la coraza te recuerda poderosamente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Cuando el pecado del pasado intenta atormentarte sin piedad, la coraza proclama con autoridad: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La coraza no solo te protege defensivamente, te empodera para vivir en santidad práctica diaria. Porque cuando verdaderamente entiendes que has sido hecho justicia de Dios en Cristo, no quieres pecar por temor al castigo divino. Simplemente pierdes el deseo de hacer lo que contradice tu nueva naturaleza. El calzado del Evangelio de la Paz. En el silencio agónico del jardín de Getsemaní, Jesús enfrentó la tormenta más oscura y devastadora que jamás haya azotado un alma humana en toda la historia. El peso aplastante de los pecados de toda la humanidad comenzaba a descender implacablemente sobre sus hombros. Sus discípulos más cercanos dormían profundamente, completamente inconscientes de la batalla cósmica que se libraba. Y allí, en medio de una agonía tan intensa que su sudor se convirtió literalmente en gotas de sangre cayendo al suelo, Jesús no corrió despavorido. No huyó cobardemente del dolor. Sus pies permanecieron firmemente plantados en obediencia al Padre. El calzado del Evangelio de la Paz no trata sobre escapar de las batallas inevitables. Trata sobre mantenerte firme e inquebrantable en medio de ellas. Los soldados romanos experimentados usaban sandalias militares especiales llamadas caligae, con suelas gruesas reforzadas y clavos estratégicamente colocados en la parte inferior. Estos clavos se hundían profundamente en el terreno, dándoles estabilidad sobrenatural incluso en los campos de batalla más resbaladizos y caóticos imaginables. Pablo escribe bajo inspiración que debemos calzarnos con el apresto del Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. Parece paradójico y contradictorio, ¿verdad? Estamos hablando de guerra espiritual intensa, de batallas feroces, de ataques brutales del enemigo, y Pablo nos instruye que nos calce paz. Pero aquí resplandece la revelación profunda. La verdadera paz sobrenatural no es la ausencia temporal de conflicto externo, sino la presencia constante de Dios en medio del conflicto más devastador. Jesús lo explicó claramente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz superficial del mundo depende completamente de las circunstancias favorables. Cuando todo va bien, hay paz temporal. Cuando las tormentas vienen, la paz se desvanece instantáneamente. Pero la paz de Cristo es radicalmente diferente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Una paz sobrenatural que no tiene sentido lógico cuando todo a tu alrededor está en caos absoluto. Piensa detenidamente en Pedro caminando sobrenaturalmente sobre las aguas turbulentas. Mientras mantuvo sus ojos firmemente fijos y sus pies espirituales plantados en la paz que viene de mirar a Jesús, desafió las leyes físicas de la naturaleza. Pero en el momento crítico en que quitó sus ojos de Cristo y miró las circunstancias tumultuosas que lo rodeaban, sus pies perdieron su fundamento sobrenatural y comenzó a hundirse rápidamente. El calzado del Evangelio de la Paz te da estabilidad inquebrantable en terrenos que harían tambalearse violentamente a cualquier otra persona. Te permite pararte firme e inamovible en medio de la incertidumbre financiera aplastante y declarar con confianza: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Te capacita sobrenaturalmente para estar en la sala fría del hospital y susurrar con fe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Pero hay otra dimensión crucial de este calzado que a menudo se pasa por alto completamente. No solo te da estabilidad donde estás parado actualmente, sino que también te prepara estratégicamente para llevar el Evangelio transformador a otros. Isaías 52:7 proclama proféticamente: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien». Tus pies calzados se convierten en instrumentos poderosos de gracia, llevando esperanza genuina a lugares de desesperación oscura. Imagina vívidamente a un mensajero en tiempos antiguos. Su trabajo era correr largas distancias agotadoras, atravesando terrenos peligrosos y hostiles para llevar noticias importantes que podían cambiar el destino de naciones enteras. Si sus pies no estaban adecuadamente calzados, no llegaría muy lejos. Los terrenos rocosos filosos y los caminos ásperos lo detendrían rápidamente. De la misma manera exacta, sin el calzado del Evangelio de la Paz firmemente puesto, no puedes avanzar efectivamente en el territorio enemigo. El enemigo intentará constantemente desestabilizarte con estrategias elaboradas. Pondrá terrenos resbaladizos y traicioneros bajo tus pies. Situaciones que cambian súbita e impredeciblemente. Relaciones que se vuelven turbulentas sin advertencia. Pruebas que parecen interminables y sin propósito. Su objetivo calculado es hacerte caer estrepitosamente, hacerte perder el equilibrio espiritual, hacerte retroceder en miedo paralizante. Pero cuando tus pies están firmemente calzados con la paz inquebrantable del Evangelio, esos terrenos traicioneros pierden completamente su poder para derribarte. La paz que te calza no es pasividad religiosa, no es sentarse cómodamente y aceptar pasivamente lo que sea que venga. Es una paz activa, militante incluso. Es la paz profunda de saber que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Es la paz que te permite avanzar valientemente hacia gigantes, porque sabes con certeza que la batalla es de Jehová. Primera de Samuel 17:47. Hay una práctica transformadora que cambia cómo experimentas esta paz. Antes de que tus pies toquen el suelo cada mañana, antes de levantarte de la cama, declara sobre tu día: «Este día puede traer sorpresas inesperadas, pero ninguna sorprenderá a mi Dios omnisciente. Puede traer desafíos monumentales, pero ninguno es más grande que aquel que vive en mí». Estás literalmente calzando tus pies con paz antes de dar el primer paso del día. El escudo de la fe. Hay ataques espirituales que no puedes ver venir con antelación. Llegan como susurros apenas audibles en la oscuridad más profunda, como dudas que se infiltran silenciosamente en tu mente mientras duermes, como tentaciones astutamente disfrazadas de soluciones legítimas a problemas reales. Son los dardos de fuego del enemigo, y vuelan constantemente hacia tu vida como lluvia incesante, invisibles, pero absolutamente letales para tu fe. Pablo nos instruye con urgencia que debemos tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Nota cuidadosamente que no dice algunos dardos específicos. Dice categóricamente todos los dardos. El escudo no es opcional ni accesorio decorativo. Es absolutamente esencial porque los ataques del enemigo no son opcionales. Vienen implacablemente, quieras o no. El escudo romano al que Pablo se refería era el scutum. Un escudo grande rectangular que cubría casi todo el cuerpo del soldado completamente. En batalla campal, los soldados romanos a menudo se unían estratégicamente, colocando sus escudos lado a lado, creando una pared impenetrable conocida como testudo o formación de tortuga. Bajo esta formación unificada, podían avanzar victoriosamente incluso bajo una lluvia mortal de flechas. Pero hay algo fascinante sobre estos escudos que revela verdad espiritual. Estaban hechos de madera cubierta con cuero y antes de cada batalla, los soldados los sumergían completamente en agua. ¿Por qué? porque el enemigo disparaba flechas envueltas en llamas, diseñadas no solo para herir, sino para prender fuego los escudos. Un escudo empapado en agua apagaba instantáneamente esas flechas flamígeras. Espiritualmente, esto es profundamente revelador. Tu fe debe estar constantemente sumergida en la palabra de Dios, saturada en oración profunda, empapada en la presencia del Espíritu Santo. Una fe seca, una fe que solo se activa los domingos en la iglesia, no puede apagar los dardos de fuego que el enemigo lanza durante toda la semana. Los dardos de fuego vienen en múltiples formas sutiles. A veces es un pensamiento repentino, ¿y si Dios no te ama realmente? Otras veces es una circunstancia que parece contradecir directamente las promesas de Dios. Puede ser una tentación que golpea en tu punto más débil, justo cuando estás exhausto física y emocionalmente. Puede ser un miedo paralizante que se apodera de ti sin advertencia. Hebreos 11:1 define la fe de una manera que cambia todo el juego. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe genuina no es un sentimiento cálido y agradable. No es optimismo ciego o pensamiento positivo. Es una certeza profunda, una convicción inquebrantable que permanece firme incluso cuando absolutamente todo lo visible dice lo contrario. Abraham es llamado el padre de la fe, pero ¿sabes por qué? No porque nunca dudó, no porque todo siempre fue fácil para él, sino porque creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Cuando todas las circunstancias naturales gritaban que era imposible tener un hijo a su edad avanzada, cuando su cuerpo ya estaba muerto, según la lógica humana, Abraham levantó su escudo de fe y declaró: «Lo que Dios prometió, lo cumplirá». El enemigo tiembla ante la fe genuina porque la fe tiene acceso directo a recursos que él no puede tocar. Cuando levantas tu escudo de fe, estás conectándote con el poder ilimitado del Dios Todopoderoso. No estás dependiendo de tu propia fuerza, tu propia inteligencia, tus propios recursos. Estás declarando: «Mi Dios puede hacer esto porque Él es Dios». Pero aquí está la parte que muchos no entienden. Levantar el escudo es un acto deliberado. No se levanta automáticamente solo. En el momento del ataque, cuando el dardo viene volando, tienes que tomar la decisión consciente de levantarlo. Es en ese momento preciso cuando el miedo grita más fuerte, cuando las dudas parecen más razonables, cuando la tentación parece más atractiva, que debes hacer el movimiento: «Yo escojo creer a Dios». Piensa en el relato de los espías enviados a Canaán. 12 hombres vieron la misma tierra, los mismos gigantes, las mismas ciudades fortificadas. 10 regresaron con un informe de miedo: «No podemos». 2 regresaron con un escudo de fe: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números 13:30. Misma situación, diferentes escudos. El escudo de la fe también te protege de los ataques a tu identidad. El enemigo disparará dardos que dicen: «Eres un fracaso. Eres indigno. Dios se ha cansado de ti. Ha fallado demasiadas veces». Pero cuando levantas el escudo de la fe, declaras la verdad más alta: «Soy hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, destinado para la eternidad con Él». Hay un principio poderoso en la física espiritual. La fe no solo bloquea ataques, también los transforma sobrenaturalmente. Los dardos que venían para destruirte se convierten en testimonios de la fidelidad de Dios. Cada ataque repelido por el escudo de la fe se convierte en otra historia de victoria que fortalece tu fe para la próxima batalla. El escudo también debe ser levantado en unidad con otros creyentes. Cuando un hermano está bajo ataque feroz y su escudo está tambaleando, tú puedes pararte a su lado y unir tu escudo con el suyo. Esto es intercesión. Esto es comunidad. Esto es el cuerpo de Cristo funcionando como Dios diseñó. Tu fe se fortalece con cada batalla. Cada vez que levantas el escudo y ves un dardo apagado, tu confianza en Dios crece exponencialmente. El casco de la salvación. La batalla más feroz y determinante se libra en el campo de batalla de tu mente. 3 centímetros detrás de tu frente, en ese espacio invisible donde nacen tus pensamientos, se está desarrollando una guerra que determinará el curso de tu vida entera. El enemigo lo sabe perfectamente. Por eso ataca tu mente con más frecuencia y más ferocidad que cualquier otra parte de tu ser. Pablo instruye: tomad el yelmo de la salvación. Efesios 6, 17. El yelmo romano protegía la cabeza, la parte más vulnerable del guerrero. Un golpe a la cabeza podía terminar la batalla instantáneamente. Espiritualmente, si el enemigo puede conquistar tu mente, puede controlarte completamente sin que siquiera te des cuenta. El casco de la salvación no es solo recordar que fuiste salvado un día en el pasado. Es mantener una conciencia viva y constante de tu identidad redimida. Es despertar cada mañana y antes de que cualquier pensamiento negativo tenga oportunidad de establecerse, declarar: soy salvo, soy libre, soy nuevo en Cristo. Segunda de Corintios 10, 4 al 5 nos da la estrategia de guerra mental. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa última frase es revolucionaria. Llevar cautivo todo pensamiento. No algunos pensamientos, no solo los pensamientos malos. Todo pensamiento debe ser examinado, capturado y sometido a la obediencia a Cristo. Es como tener un guardia en la puerta de tu mente que examina todo lo que intenta entrar y pregunta: ¿esto se alinea con la verdad de Cristo? El enemigo es experto en plantar pensamientos que parecen tuyos. No llegan con una etiqueta que dice «de Satanás». Llegan en primera persona, con tu propia voz interna: «No valgo nada. Nunca cambiaré. Dios está decepcionado de mí. Esta situación no tiene solución. Estoy solo en esto». Y porque suenan como tus propios pensamientos, asumes que son verdad. Pero aquí está la revelación liberadora. No todo pensamiento que pasa por tu mente es tuyo. No tienes que reclamar propiedad de cada pensamiento que aparece. Algunos son plantados por el enemigo. Algunos son productos de patrones de pensamiento negativos del pasado. Algunos son simplemente ruido mental. Tu trabajo no es creer todo lo que piensas. Tu trabajo es evaluar cada pensamiento bajo la luz de la verdad de Dios. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto con pensamientos: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Era un ataque directo a su identidad, disfrazado como una sugerencia razonable. Pero Jesús usó su casco de salvación y respondió con la palabra. No entró en debate. No consideró la propuesta. Simplemente cortó el pensamiento con verdad. El casco de la salvación te recuerda constantemente quién eres. Romanos 8. Uno se convierte en tu mantra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando vienen pensamientos de culpa, el casco los bloquea. Cuando llegan susurros de vergüenza, el casco los desvía. Cuando las acusaciones intentan establecerse en tu mente, el casco las repele. Hay una práctica transformadora que fortalece este casco: la renovación de la mente. Romanos 12, 2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Renovar significa reemplazar lo viejo con lo nuevo. Cada pensamiento tóxico que has albergado durante años puede ser reemplazado con verdad bíblica. Si has vivido pensando «soy un fracaso», ese pensamiento ha creado surcos profundos en tu mente, como un río que erosiona la tierra. Pero cuando comienzas a declarar diariamente, soy más que vencedor en Cristo, estás cavando nuevos surcos, creando nuevos patrones de pensamiento. Con el tiempo, los surcos antiguos se vuelven poco profundos y los nuevos se vuelven dominantes. El rey Nabucodonosor perdió su mente y vivió como un animal durante 7 años. ¿Cuál fue la clave de su restauración? Daniel 4:34 registra: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando dirigió sus pensamientos hacia Dios, su mente fue restaurada. La depresión, la ansiedad, el miedo crónico son a menudo resultado de patrones de pensamiento no renovados. Filipenses 4:8 nos da el antídoto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Es un mandato, no una sugerencia. Tienes autoridad sobre tu mente. Puedes escoger en qué pensar. El enemigo intentará convencerte de que eres víctima de tus pensamientos, que no puedes controlarlos. Esa es una mentira. Con el casco de la salvación y la disciplina del Espíritu Santo, puedes dirigir tus pensamientos. El profeta Isaías capturó esto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Completa paz, no paz parcial, no paz temporal. Completa paz viene a aquellos cuya mente está enfocada en Dios. El casco también te protege del desánimo. Tu mente es demasiado valiosa para permitir que el enemigo establezca campamentos allí. Cada fortaleza mental, cada patrón de pensamiento tóxico puede ser derribada. La espada del espíritu. Hasta ahora hemos hablado principalmente de defensa estratégica, pero llega un momento crucial en la batalla cuando simplemente defenderte no es suficiente. Necesitas avanzar. Necesitas tomar territorio. Necesitas atacar las fortalezas del enemigo. Y para eso necesitas un arma, no cualquier arma. Necesitas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Esta es la única pieza ofensiva en toda la armadura. Todo lo demás te protege. Esto te da poder para contraatacar. Y nota algo crítico. No dice una espada o tu espada. Dice la espada del Espíritu. Esta espada no te pertenece. Pertenece al Espíritu Santo. Tú simplemente la empuñas bajo su dirección. Hebreos 4:12 describe esta arma de manera que debería hacerte estremecer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna otra arma tiene ese poder. Cuando Jesús enfrentó al diablo en el desierto, después de 40 días de ayuno, debilitado físicamente pero fuerte espiritualmente, el enemigo vino con sus mejores ataques. Y Jesús respondió cada uno exactamente de la misma manera. Escrito está. 3 palabras, 3 golpes de espada, 3 victorias contundentes. No usó filosofía humana. No entró en debate teológico, simplemente desenfundó la palabra. Pero aquí está la parte que muchos cristianos no entienden. No puedes desenfundar un arma que no llevas contigo. No puedes citar escrituras que no conoces. No puedes declarar promesas que nunca has leído. Salmo 119:11 declara: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en tu corazón es como un soldado que mantiene su espada afilada y lista. La espada del Espíritu tiene una característica única. Es la única arma que se vuelve más poderosa cuanto más la usas. Una espada física se desafila con el uso. Esta espada espiritual se afila. Cada vez que declaras la palabra, tu familiaridad con ella crece. Cada vez que la usas en batalla, tu confianza en su poder aumenta. Hay una diferencia masiva entre conocer la palabra y usar la palabra. Satanás conoce la Biblia. La citó cuando tentó a Jesús. Pero citarla con intenciones manipuladoras no tiene el mismo poder que declararla en fe y obediencia. La espada no funciona por conocimiento intelectual, funciona por unción del Espíritu. Santiago 2:19 nos recuerda: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que la palabra de Dios es verdad. Pero cuando un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, empuña esa misma palabra en fe, algo diferente sucede. El poder creativo de Dios se activa. La autoridad de Cristo se manifiesta. Piensa en cómo Dios creó el universo. No usó herramientas físicas, usó palabras. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. La palabra de Dios tiene poder creativo inherente. Cuando declaras la palabra sobre tu situación, no estás simplemente expresando esperanzas. Estás liberando poder creativo de Dios en tu circunstancia. Isaías 55:11 captura esto perfectamente. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra no puede regresar vacía, es imposible, tiene que cumplir su propósito. Pero la espada debe ser usada con precisión. No puedes simplemente citar cualquier versículo para cualquier situación. Segunda de Timoteo 2:15 nos exhorta a usar bien la palabra de verdad. Un cirujano no corta al azar, corta con precisión exacta en el lugar exacto. Del mismo modo, necesitas discernimiento del Espíritu Santo para saber qué parte de la palabra aplicar a qué situación. Cuando estás luchando con miedo, no necesitas un versículo sobre finanzas. Necesitas: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Cuando enfrentas tentación sexual, necesitas: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Las palabras de José. La espada del Espíritu también corta en dos direcciones. No solo ataca al enemigo, sino que también corta en tu propia vida las cosas que necesitan ser removidas. Hebreos 4:12 dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces la palabra te convence de pecado. Eso no es el enemigo atacándote. Es el Espíritu Santo usando la espada para hacer cirugía espiritual. Cuando lees la palabra y sientes convicción, eso es la espada trabajando a tu favor. Está cortando el cáncer del pecado antes de que se extienda. Memorizar escritura es como un soldado que practica con su espada hasta que los movimientos se vuelven instintivos. En el calor de la batalla, no tienes tiempo para buscar en tu Biblia. Necesitas que la palabra brote de tu espíritu instantáneamente. La espada del espíritu también es tu arma para ministrar a otros. Cuando alguien está desanimado, puedes hablar una palabra de Dios sobre su vida. No subestimes esta arma. Es la misma palabra que formó galaxias. Es la misma palabra que resucitó a Lázaro. Y esa palabra está disponible para ti ahora, orando en el Espíritu. Hay un elemento final en el pasaje de Efesios 6 que a menudo se pasa por alto, pero que es absolutamente crítico. Después de enumerar todas las piezas de la armadura, Pablo no termina allí. Añade en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sin oración, la armadura es solo estructura sin poder. Es como tener un arma cargada pero sin jalar el gatillo. Es como tener electricidad en las paredes pero nunca encender el interruptor. La oración es lo que activa cada pieza de la armadura. Es el combustible que hace que todo funcione. Orando en todo tiempo no significa estar de rodillas 24 horas al día. Significa vivir en un estado constante de comunicación con Dios. Es como tener una línea telefónica abierta con el cielo. Incluso cuando estás haciendo otras cosas, hay una conversación continua sucediendo en tu espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos manda: orad sin cesar. Pablo mismo vivió este principio. En medio de tormentas, naufragios, prisiones y peligros constantes, su espíritu estaba siempre conectado con el Padre. No necesitaba entrar en un estado especial de oración. Ya estaba allí. Pero hay momentos específicos que requieren lo que podríamos llamar oración enfocada. Cuando el ataque es intenso, cuando la batalla es feroz, necesitas detenerte y entrar en intercesión profunda. Jesús lo modeló. Antes de cada decisión importante, se retiraba a orar. Antes de enfrentar la cruz, pasó horas en Getsemaní. Orando en el Espíritu tiene una dimensión particular. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A menudo no sabemos cómo orar específicamente. No entendemos completamente la situación espiritual, pero el Espíritu Santo sí. Cuando oras en el Espíritu, te estás sometiendo a su dirección. Él conoce los pensamientos de Dios. Él ve la batalla desde la perspectiva del cielo. Él sabe exactamente qué orar, cómo orar, cuándo orar. Y cuando le permites que ore a través de ti, tus oraciones se vuelven precisas y poderosas. Judas 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay algo acerca de orar en el Espíritu que edifica, que construye, que fortalece tu fe. Es como un edificio que recibe refuerzos internos que lo hacen más resistente a los terremotos. Daniel es un ejemplo extraordinario de un hombre que activaba su armadura a través de la oración. Daniel 6:10 nos dice que 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios. No lo hacía en secreto para protegerse, lo hacía abiertamente porque la oración era su prioridad, más importante que su seguridad personal. Y cuando el decreto fue emitido prohibiendo la oración, ¿qué hizo Daniel? No cambió su rutina, no se escondió, no negoció. Siguió orando exactamente como siempre había hecho. El resultado: fue lanzado al foso de los leones, pero Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. La oración no le evitó el problema, pero lo protegió en medio del problema. Hay poder tremendo en la oración corporativa. Cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él prometió estar allí. Mateo 18:20. Cuando los creyentes unen sus voces en oración, algo sucede en el reino espiritual que no sucede con la oración individual. Es como la diferencia entre una gota de agua y un tsunami. En Hechos 4, cuando Pedro y Juan fueron amenazados y liberados, regresaron a la iglesia y oraron juntos. La Biblia registra que, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. No fue un terremoto natural, fue una manifestación física del poder de Dios respondiendo a la oración unida de su pueblo. Velar en oración significa estar alerta, estar atento. No es una oración somnolienta o rutinaria, es oración vigilante. Primera de Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La oración vigilante es parte de nuestro sistema de alerta temprana. Hay momentos cuando necesitas ayunar y orar. Jesús dijo sobre cierto tipo de demonio: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. El ayuno intensifica tu oración. Cuando niegas tu carne, tu espíritu se vuelve más sensible a Dios. Es como quitar el ruido de fondo para poder escuchar la voz de Dios con más claridad. La oración también debe incluir intercesión por otros. El versículo dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No estás solo en esta batalla. Tus hermanos y hermanas también están luchando. Cuando intercedes por ellos, estás levantando su escudo cuando el suyo está debilitándose. Estás parándote en la brecha. Job es un ejemplo fascinante. Después de todo su sufrimiento, después de que sus amigos lo acusaron falsamente, Dios le dijo que orara por esos mismos amigos. Job 42:10 registra algo asombroso. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Su liberación vino cuando oró por otros. La oración de un justo puede mucho. Santiago 5:16 dice que es eficaz. No es una súplica débil, es eficaz. Logra cosas, mueve montañas, abre puertas, cierra bocas de leones, derriba muros, libera cautivos, sana enfermos, batallas diarias. La guerra espiritual no es algo que sucede solo en momentos dramáticos. No es únicamente cuando enfrentas una crisis mayor o un ataque obvio del enemigo. La verdad más práctica y a menudo ignorada es esta. Las batallas más determinantes de tu vida suceden en los momentos ordinarios de un día común. Son las 5:30 de la mañana. La alarma suena. Tu primer pensamiento es quedarte en cama solo 10 minutos más. Parece inocente, pero aquí está la batalla. ¿Tomarás dominio sobre tu carne o tu carne te dominará? Esos 10 minutos adicionales podrían significar sacrificar tu tiempo con Dios. El enemigo no necesita grandes ataques cuando puede ganarte en las pequeñas decisiones. Estás en el trabajo. Un compañero hace un comentario que te irrita. Sientes la ira subir en tu pecho. En ese momento exacto se libra una batalla. ¿Responderás desde tu carne o desde el espíritu? La coraza de justicia y el cinturón de verdad están siendo probados no en un campo de batalla épico, sino en una conversación ordinaria de oficina. Tu hijo adolescente te responde con insolencia. Cada fibra de tu ser quiere reaccionar con el mismo tono. Pero entonces recuerdas los zapatos del Evangelio de la paz. ¿Vas a mantener tus pies firmes en paz o vas a devolverle el golpe verbal? Esta es guerra espiritual real, sucediendo en la sala de tu casa, no en algún lugar místico. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La razón por la que muchos cristianos se sienten derrotados en las grandes batallas es porque perdieron 100 batallas pequeñas que ni siquiera reconocieron como batallas. El enemigo no necesita destruirte en un solo golpe. Puede desgastarte con 1000 cortes pequeños. Piensa en el día típico. Despiertas y lo primero que haces es revisar tu teléfono. Las noticias son deprimentes. Las redes sociales te hacen sentir que tu vida es insuficiente comparada con otros. Ya perdiste la primera batalla del día porque permitiste que el mundo definiera tu estado emocional antes de que Dios tuviera oportunidad de hablar. Aquí está la diferencia cuando vistes la armadura intencionalmente cada mañana. Despiertas y antes de tocar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, declaras: este es el día que hizo Jehová. Te ciñes el cinturón de la verdad, recordando quién eres en Cristo. Te vistes con la coraza de justicia, declarando que estás cubierto por su sangre. Calzas tus pies con paz, decidiendo que ninguna circunstancia robará tu estabilidad hoy. La rutina matinal de vestir la armadura no tiene que tomar horas. Puede ser 10 minutos intencionales. Pero esos 10 minutos determinan las siguientes 16 horas. Es como un soldado revisando su equipo antes de entrar en territorio enemigo. No es religiosidad, es sabiduría práctica. Durante el día, las tentaciones vienen en formas sutiles. un pensamiento de lujuria cuando ves una imagen, un impulso de mentir para evitar consecuencias, una oportunidad de chismear sobre alguien que no te agrada. Cada uno es un dardo de fuego. Si tu escudo de fe no está levantado, estos dardos penetran y comienzan a quemar. Pero cuando vives consciente de que estás en batalla constante, desarrollas reflejos espirituales. El pensamiento de lujuria llega y automáticamente levantas el escudo. Hago cautivo este pensamiento. La oportunidad de mentir se presenta y tu cinturón de verdad aprieta. Yo ando en verdad. El chisme comienza y tus pies de paz te mantienen firme. No participaré en esto. Las finanzas son un campo de batalla diario. La tentación de gastar en lo que no necesitas. La ansiedad sobre cómo pagarás las cuentas. La comparación con otros que parecen tener más. Cada uno es un ataque que requiere una pieza específica de la armadura. El escudo de fe declara: mi Dios suplirá. La espada del Espíritu corta: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Tu matrimonio es un campo de batalla. El enemigo quiere destruir lo que Dios unió. No lo hará con un evento catastrófico necesariamente. Lo intentará con pequeños resentimientos acumulados, comunicación descuidada, intimidad sacrificada en el altar del cansancio. Cada día que decides amar a tu cónyuge a pesar de imperfecciones, estás ganando una batalla. Cada conversación difícil que enfrentas, en lugar de evitar, estás avanzando territorio. Tus hijos están en el campo de batalla. El enemigo quiere sus mentes, sus corazones, su futuro. Y mientras duermes, mientras trabajas, mientras estás distraído, él está sembrando semillas a través de amigos, medios, cultura. Pero cuando oras sobre ellos cada día, cuando declaras promesas sobre sus vidas, cuando los instruyes en la palabra, estás colocando la armadura sobre ellos también. Nehemías enfrentó este mismo principio. Cuando reconstruía los muros de Jerusalén, tenía enemigos que querían detenerlo. Nehemías 4, 17 al 18 registra: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, cada uno con una de sus manos trabajaba en la obra y en la otra tenía la espada. Esa es la imagen de la vida cristiana victoriosa. No es que te detengas de vivir para solo pelear batallas. Construyes tu vida, tu familia, tu ministerio, tu carrera, pero siempre con una mano en la espada, siempre consciente, siempre preparado, siempre vestido. Las batallas nocturnas son reales. El enemigo ataca tus sueños, planta pesadillas para robarte el descanso, trae insomnio cargado de ansiedad. Pero Salmo 4, 8 declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Antes de cerrar tus ojos, coloca el casco de salvación sobre tu mente. La consistencia es clave. No puedes vestir la armadura solo los domingos y esperar estar protegido el lunes. La victoria ya está asegurada. Hay una verdad que debe resonar en lo más profundo de tu ser hasta que transforme completamente cómo ves cada batalla. Ya ganaste. No vas a ganar, o podrías ganar, o esperas ganar. Ya ganaste. La victoria no está en duda, no está pendiente, no depende de tu desempeño. Ya fue asegurada hace 2000 años en una cruz fuera de Jerusalén. Colosenses 2, 15 declara con una seguridad que debería hacer temblar al infierno: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo derrotó al enemigo, lo despojó, lo exhibió públicamente, triunfó sobre él. Tiempo pasado, hecho consumado. Esto cambia radicalmente la naturaleza de tus batallas. No estás peleando para ganar, estás peleando desde la victoria que ya fue ganada. Es como un ejército que ya recibió la noticia de que la guerra terminó. pero aún tiene que marchar a través del territorio enemigo para tomar posesión de lo que ya legalmente les pertenece. El enemigo lo sabe. Él sabe que fue derrotado. Apocalipsis 12:12 dice que el diablo sabe que tiene poco tiempo. Su estrategia ahora no es ganar, porque no puede. Su estrategia es engañarte para que creas que no has ganado. Es hacer que pelees desde miedo en lugar de desde fe. Es mantenerte en ignorancia de tu autoridad. Cuando Josué entró a Canaán, Dios no le dijo, «Ve y trata de conquistar la tierra». Le dijo, «Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie os he entregado». Josué 1:3. Tiempo pasado. Ya les había sido entregado, pero todavía tenían que caminar, pelear, conquistar. La victoria era asegurada, pero la posesión requería acción. Ese es exactamente el lugar donde estás hoy. Jesús ya derrotó a todo principado y potestad, ya quebró todo poder del infierno, ya abrió el camino para tu libertad completa. Pero tú tienes que apropiarte, tienes que tomar posesión, tienes que caminar en la victoria que ya es tuya. La armadura de Dios no es para lograr victoria. Es para caminar en la victoria que ya tienes. No estás tratando de ganar la guerra. Estás haciendo cumplir el veredicto que ya fue pronunciado en el tribunal del cielo. Satanás fue juzgado, condenado y derrotado. Tú simplemente estás aplicando esa sentencia. Primera de Juan 3:8 dice, «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». No dice, «para tratar de deshacer», o para comenzar a deshacer, para deshacer, completo, terminado, cada obra del enemigo en tu vida, cada fortaleza, cada cadena, cada maldición, ya fue deshecha en la cruz. Ahora caminas en esa realidad. Romanos 8:37 va aún más lejos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo vencedores, más que vencedores. Es una victoria tan completa que no solo ganaste la batalla, sino que saliste más fuerte de lo que entraste. Cada ataque que el enemigo lanza para destruirte termina fortaleciendo tu fe cuando lo resistes. Pero aquí está el peligro. Puedes tener victoria asegurada y aún vivir derrotado si no la crees. Los israelitas que salieron de Egipto tenían la promesa de Dios de que entrarían a la tierra prometida. Pero una generación completa murió en el desierto porque no creyó. La promesa era real, la victoria estaba garantizada, pero su incredulidad les robó la posesión. No cometas el mismo error. No permitas que la incredulidad te mantenga vagando en el desierto de derrota cuando la victoria ya es tuya. Segunda de Corintios 2:14 dice, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús». Siempre, no a veces, no cuando te portas bien, no cuando oras lo suficiente. Siempre. Cada pieza de la armadura que hemos estudiado es una expresión de la victoria de Cristo. El cinturón de verdad funciona porque Jesús es la verdad. La coraza de justicia protege porque Él se hizo pecado para que fueras hecho justicia de Dios. Los zapatos de paz te sostienen porque Él es tu paz. El escudo de fe bloquea porque Él es el autor y consumador de tu fe. El casco de salvación protege porque Él es tu salvación. La espada del Espíritu corta porque Él es la palabra viva. No estás dependiendo de tu propia fuerza, estás apoyándote en su victoria completa. Cuando el enemigo te ataca, no estás defendiéndote solo, estás parado detrás de lo que Jesús ya hizo. Es como estar en una fortaleza inquebrantable. Los ataques vienen, pero simplemente rebotan contra muros que ya fueron establecidos. Efesios 1:19-21 habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo está trabajando en ti. Eso significa que cuando enfrentas una situación imposible, tienes acceso a poder de resurrección. Cuando el enemigo piensa que te tiene derrotado, el poder de resurrección dice, todavía no terminé. Cuando todo parece muerto, perdido, sin esperanza, recuerda que sirves al Dios que especializa en resurrecciones. La armadura de Dios te capacita para vivir desde esa victoria. Cada día que te vistes con ella, estás recordándote a ti mismo la verdad. Yo no estoy tratando de sobrevivir otro día, estoy reinando en vida. Romanos 5, 17. No eres víctima, eres victorioso. No estás apenas sobreviviendo, estás reinando. Entonces, cuando te enfrentes a tu próxima batalla, recuerda, la victoria ya está asegurada, ya ganaste. Cierre, levántate, vístete, pelea. Recuerda siempre, ya ganaste en Cristo Jesús. Amén.